Vamos a poner nuestro texto, lectura del día en la pantalla. Aunque no lo crean, vamos a leer todo. Son 31 versos. Antes de que comiencemos el sermón, quiero agradecerles a todos ustedes. Ha sido un reto esta semana en mi casa. Muchos de ustedes saben. A lo mejor los millones viendo en YouTube saben. Me encanta decir eso. Es una broma de papá. No solamente soy un papá, también soy un abuelo. Y estoy bien. Si mis bromas no son chistosas para mí. Pero muchos de ustedes saben que Pam y mi esposa tuvo una cirugía esta semana y es significativa y está en casa recuperándose. Y adoradamente, viendo este en vivo en YouTube. Hola, Pam. Y ustedes han sido tan generosos, nos han apoyado en tantas maneras. Ayer algunos de ustedes tomaron el reto de ayudar el equipo de limpiar la nieve. Yo estaba ocupado en algunas cosas y tratando de ayudar a Pam. Y gracias por todos ustedes que limpiaron la nieve. Y esta semana, la mayoría de ustedes o muchos de ustedes, bueno, mi cuñada falleció, mi hermano Brick. Es mi único hermano y significa mucho para mí. Y su esposa, Judy, falleció ayer. Ella era una bendición para él. Ella era buena para él. Así que les agradezco sus oraciones para mi hermano Brick y para todos nosotros. Amo esta iglesia. Y una gran parte de estos son muchas, hay muchas razones, pero la mayor parte es que muchos de ustedes han escuchado cómo lo que yo llamo es guiar con amor. Tú comienzas con amor. Y ustedes están viviendo el sermón que voy a predicar. Y espero que después de este sermón puedan vivirlo aún más. No saben qué tan bueno es guiar con el amor, porque son tan buenos en eso. Estamos tan bendecidos y si nos tenemos cuidado, tomaremos esta iglesia, esta familia espiritual que llamamos Northwest y la echaremos de menos. Es fácil de ocuparse con lo que está sucediendo en la vida y con todo lo que está pasando en la casa, en la comunidad, en nuestros trabajos, por todo lo que pasa. Pero cuando nos reunimos aquí, esto es especial. Y es fácil permitir que esas cosas, lo que está afuera, entrar aquí. Así que valoren esto y no lo echen de menos. Cuando lo necesitas, la iglesia está aquí. Cuando estás en el valle, aquí está la iglesia. No somos perfectos, pero estamos aquí y solo necesitamos saber. Porque yo estoy experimentando esto esta semana cuando yo he estado dolido. Yo sé que la iglesia está aquí y no estoy hablando solamente del domingo por la mañana. Hay tanto que es tan relevante a nuestros días cotidianos. Por eso les animamos que lean la Biblia por ustedes mismos. Aprendan, estudienla. Y simplemente sentarse aquí y escuchar estas canciones y la escritura de hoy. Y para mí, estoy aquí y estoy aquí sentando y veo que todo se compone junto como un mosaico. Y es tan maravilloso. Y si no tienes cuidado, lo vas a perder. Te lo vas a perder. Así que vamos a comprometernos los unos a los otros. Vamos a seguir adelante con esto. Todo esto viene de Dios. Y Él quiere bendecirnos. Sí, lo quiere hacer. Solo necesitamos escucharlo, todo Él. Juntos, síganlo, juntos. Discúlpenme un momento. Creo que me mantuve muy compuesto, mejor que lo que esperaba. Tengo tres preguntas para ti, pero debes escucharlas con atención. O puedes responderlas incorrectamente. ¿Sabes qué significa el don? El don del Espíritu Santo. ¿O sabes lo que significa el fruto del Espíritu? Y tercera, ¿qué significa con los dones del Espíritu? O como solemos decir, dones espirituales. Algunos que han sido cristianos durante mucho tiempo no saben la diferencia. Y para aquellos que son más nuevos en el cristianismo, permítanme decirles que algunas partes del sermón de hoy pueden parecer extrañas o raras. Por lo tanto, lo que estamos aprendiendo hoy no es cómo convertirse en cristiano. Te conviertes en cristiano al reconocer quién es realmente Jesús según sus palabras, reconociendo que Él es el Salvador que puede rescatarte de tus malas acciones, encomendándole tu vida por el resto de tu vida y confiándole tu destino eterno. Lo que estamos aprendiendo hoy es cómo los cristianos viven en comunidad en una iglesia local. Lo que estamos aprendiendo hoy es el resultado de ser ya cristianos, no cómo llegar a serlo. Por lo tanto, y para contestar esas preguntas, con permiso, el don del Espíritu es la morada del Espíritu Santo en una persona en el momento en que esa persona se convierte en cristiano. Es un don increíble tener a Dios dentro. Dentro de nosotros, guiándonos y caminando con nosotros a través de la vida, momento a momento. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos la semana antes de ser crucificados, le dijo a Juan capítulo 14, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. Y a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. este don, esta presencia del Espíritu Santo se da solamente a los creyentes. La segunda pregunta, el fruto del Espíritu es el resultado de que Él habite en nosotros y nos guíe y nos haga madurar. Y a medida que maduramos en el Espíritu Santo, debemos dar cada vez más de este fruto, dar más de este fruto. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Se nos dice en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor. Alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Todos los cristianos deben dar este fruto del Espíritu. Cuanto más crezcamos en Cristo, más seremos como Él. Jesús es el ejemplo perfecto del fruto del Espíritu. Y la tercera pregunta, y hoy hablaremos de los dones espirituales. Así que acuérdense que les pedí cuál es el don del Espíritu, los regalos del Espíritu, cuáles son los frutos del Espíritu. Y ahora vamos a hablar de los dones espirituales. El doctor Robert Piccarelli nos da una buena definición de los dones espirituales. Él dice que son dones de gracia que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para que puedan realizar servicios en beneficio de la edificación de la iglesia. Son habilidades, talentos y destrezas que el Espíritu Santo da a cada cristiano para que los use a un beneficio de la iglesia local. Si pronuncio su nombre correctamente, Carmen Joy Imes dice que no debemos pensar en los dones espirituales como un regalo de cumpleaños o de Navidad. Y me encanta esta frase, escuchen, la voy a leer dos veces. Los dones espirituales son gracia encarnada. Los dones espirituales son gracia encarnada. Somos regalos unos para los otros. No debemos pensar en los dones espirituales como un regalo especial que solo te damos a ti para beneficiarte a ti y para elevarte a ti. No. Un don espiritual es un don de Dios para ti. Toda la iglesia. Tienes habilidades, talentos y destrezas antes de convertirte en cristiano. Pero incluso esas habilidades vienen de Dios como parte de la gracia común. Y este sermón está ya muy largo, pero la gracia común, para decirles brevemente, es Dios bendiciéndote aun cuando no lo estás siguiendo. En Deuteronomio 8 nos dice que no se te ocurra, esto es Dios hablando, te puedes decir esto a ti mismo, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos, pero recuerda, el Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Entonces, si crees que estás bien por tu propia cuenta, sin Dios, desde una perspectiva cristiana, no estás solo por una perspectiva cristiana. Entonces, avancemos a través de estos versículos, comenzando con los versículos del 1 al 4. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, son personas que no creen, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, en versículo 1 nos dice que los cristianos deben conocer este tema de los dones espirituales. El versículo 2 es una referencia a cómo vivíamos antes de llegar a la fe en Cristo. En lugar de ser influenciados y guiados por el Espíritu Santo, fuimos influenciados por las cosas de esta vida, del mundo, por el pensamiento de este mundo. El versículo 3 deja en claro que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden comprender verdaderamente en profundidad que Jesús es verdaderamente el Señor. La morada y el poder del Espíritu Santo están solo en los creyentes. Los cristianos creen esto tan profundamente que literalmente ordena la forma en que vivimos nuestras vidas. Mientras que hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero luego viven sus vidas a su manera. No son guiados por el Espíritu Santo. Así que puedan ver algo ahí. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversos dones, disculpen, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. Estos versículos nos dicen que los dones espirituales vienen de Dios. Esto debería hacernos sentir humildes. Si puedo hacer algo grande y maravilloso para Dios, no es algo de lo que pueda yo presumir. Debería presumir de que Dios está obrando en mí y a través de mí. Todo es de Él, no mío. Por cierto, en estos primeros versículos se ve que se menciona a cada persona de la Trinidad. El Espíritu en los versículos 3 y 4, el Señor o Jesús en los versículos 3 y 5, y Dios, a quien llamamos al Padre en el versículo 6. A veces, en mis sermones apunto ciertas cosas teológicas para ti, para reforzar algunas cosas, alguna verdad de la Escritura. Un Dios, tres personas. Ese es otro sermón. Pero si estás pensando, ¿por qué los cristianos piensan en esto? Aquí está este pasaje, ¿por qué creemos en la Trinidad? Ahora, los versículos del 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Y a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas. Y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Así que mencioné en el principio del sermón, puede ver que algunas, pueden encontrar algunas cosas extrañas. Bueno, aquí estamos. Por cierto, es una lista parcial de lo que llamamos los dones espirituales. Así que el versículo 7 significa que a cada cristiano en particular se le da a conocer el Espíritu Santo y obra en cada uno. Y el propósito es el bien, el común bien de la iglesia. Hay diferentes dones, pero todos vienen del Espíritu Santo. Los versículos 8 al 10 nos dan una lista parcial de los dones del Espíritu. Y aquí es donde muchos cristianos se desvían. Quieren una lista y una definición de todos los dones espirituales. Y quieren saber cuáles tienen. Y si no tenemos cuidado, dejaremos que ese conocimiento nos haga sentir orgullosos. Se convierte en, oye, mírame. Pero el propósito de toda esta sección en Primero de Corintios es enseñar que el servicio, la armonía y la unidad son mucho más importantes que cualquier don que puedas tener. Por lo tanto, no voy a enumerar ni definir cada uno de los dones. Si quieres saber más sobre esto, contáctame esta semana y te puedo dar algunos recursos sobre los dones. En realidad, algunas cosas que he escrito es acerca de un estudio acerca de los dones espirituales. Puedo mandarte uno si y compartirlo contigo si gustas. Podemos recorrerlo juntos. Ahora vamos a leer versículos 12 al 14. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, el cuerpo no está hecho de un solo parte, pero muchas. Así que este es el punto principal de estos tres versículos. Hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Todos los cristianos tenemos la misma experiencia de estar en Cristo. Estamos juntos en esto, juntos, y somos iguales. Y por cierto, aquí está un pasaje que nos enseña que los prejuicios, el bias, el favoritismo, el racismo, todo eso no debe de estar en la iglesia. Nunca debe de estar en el corazón de un cristiano. Tú entiendes que en el Nuevo Testamento de la iglesia, los judíos, el pueblo judío, estaban tan enfocados en ellos mismos y en su herencia judía, que no era solo una o dos más étnicas que menospreciaban. Ellos desmenospreciaban a todas las etnias. Y para que Pablo escriba, que ya seas griego o judeo, o que seas libre o esclavo, esto hubiera sido algo asombroso en el corazón de un judío. Hubieran estado asombrados y decir, espera. Así que eso es algo, otra verdad teológica. Vamos a leer versículos 15 al 20. Si el pie dijera, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, que por cierto, tengo que parar aquí. Si todo el cuerpo sería un ojo, había una obra de arte en el centro. No sé si alguien la vio. ¿Saben el nombre de esa obra de arte? No sé si todavía está ahí. Pero es un ojo grande, redondo, grande. Está sentada como en un pedestal o algo de concreto en el pavimento. Es un ojo. Y esto me hizo pensar en esa obra de arte. En el versículo 17, vamos a continuar. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera un oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció, si todos ellos fueran un solo miembro. ¿Qué sería del cuerpo? ¿Qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bueno, vamos a ser claros aquí. Hay un solo cuerpo que estamos hablando aquí, la iglesia. Si eres cristiano, eres parte de este cuerpo. Pero vamos a pausar aquí un poco y explicar. Pero hay lo que se llama la iglesia universal o la iglesia invisible. Esta es la iglesia en el mundo entero, en toda la historia, que está creado de los creyentes verdaderos de Jesucristo. La única manera que podemos ver la iglesia universal es a través de la iglesia local. Si no me crees, ve afuera. Está frío, pero ponte tu chamarra y ve. Ve afuera y busca a la iglesia. Ve. No vas a ver. Pero cuando caminas, entras aquí, tú vas a ver una expresión local de la iglesia universal. Okay. Así que si eres cristiano, eres parte de este cuerpo. También debemos de ser parte de una iglesia local. Ok. Yo, Silvia, estoy traduciendo por los audífonos. Pero no importa qué parte seas, eres importante. Y cada parte hace cosas diferentes. Pero eso no hace que una parte sea mejor o más valiosa que la otra. Me encanta comer, ¿verdad? Soy bueno sosteniendo un tenedor con mi mano derecha, pero no tan bueno con mi mano izquierda. Y no puedo sostener un tenedor con ninguno de mis pies. Estoy especulando, pero nunca lo he intentado. Quizás algunos de ustedes pueden. Pero si puedes, por favor, no me lo muestres. Pero eso no significa que mis pies no sean importantes. Nunca he podido caminar con mis manos. Y algunos de ustedes lo pueden. Pero eso no hace que yo uso mis pies para caminar, pero eso no hace que mis manos no sean importantes. Vean, todos somos iguales. Solo cada quien tenemos diferentes dones y diferentes lugares de servicio en la iglesia local. Y cada parte no solo es importante, cada parte es necesaria. Se te quiere y se te necesita en una iglesia local. Vamos a leer los versículos 21 al 26. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra y especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no quieren trato especial. Pero así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, al fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y yo he sentido el versículo 26. Si una parte sufre, todas las demás partes sufren. Y si una parte es honrada, las demás partes también lo serán. Cada uno de nosotros es interdependiente. Nos necesitamos unos a otros para funcionar de la manera que Dios quiere que funcione la iglesia local. Y parte de lo que este pasaje están diciendo, unas partes son más visibles que las otras por diferentes razones. Hay partes de nuestro cuerpo que no son visibles, pero sería raro estoy tratando de pensar en una dirección diferente. Y ese es un pensamiento que se me ocurrió. Hay parte de nuestro cuerpo que arropamos y ustedes comprenden por qué. La mayoría de nuestro cuerpo está dentro de nosotros. No pueden ver mi corazón, pero sin mi corazón tendría un gran problema ahorita, ¿verdad? Y me encanta mi estómago. Algunas personas comen y cuando están llenos dicen, ay, estoy tan lleno. Y algunos de ustedes saben mi respuesta cuando digo eso. Ese es un gran sentimiento, ¿verdad? Dustin y algunos de ustedes están en superhéroes y Marvel y DC. Yo estoy convencido que si yo tuviera un superpoder, sería mi sentido de probar. en realidad mi sistema gastrointestinal. Y sí. Y estoy diciendo esto y sé que Pam está viendo en casa y vamos a ver qué me va a decir cuando llegue a casa. Ok, vamos a leer versículos 27 al 30. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y aquí la palabra ustedes es plural. Eso es para ayudar a los que hablan inglés comprender esto mejor. Aquí hay una adición, él agregó algo, que todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto un primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar? ¿Enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Todos los dones son espirituales. Ningún don es más espiritual que cualquier otro. Así que vamos a aquí de nuevo. Tenemos una lista parcial de algunos dones espirituales. Y si usted no está familiarizado con este tema de lo que la iglesia, lo que la Biblia enseña, que si usted se pregunta, ¿de qué está hablando esto? De milagros, de aliviar enfermos, de hablar en lenguas. Para mantener este sermón simple, corto, el próximo domingo, el pastor Tommy va a estar predicando la parte más importante de este tema, de los dones espirituales. Y en 2 semanas voy a irme más a fondo, voy a profundizar este tema más. Y si te estás diciendo, ay, quisiera que él me explicara esto a más, no tengo tiempo, pero en 2 semanas lo haré. Vamos a leer versículo 31. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Entonces, ¿quieren saber qué es más importante que los dones espirituales? Les daré una respuesta parcial ahora, pero por favor, estén aquí la próxima semana cuando el pastor Tommy entre en detalle sobre qué es más importante. Pero si más cristianos siguieran este principio bíblico, la iglesia sería mucho más efectiva. Así que lo que voy a decir es fuerte. Los amo. No se enojen conmigo. Pero si no te sales con la tuya en una iglesia local y abandonas la iglesia porque no puedes usar el don que tienes de la manera que tú quieres y cuando tú quieres, estás haciendo que tu don sea más importante que el servicio, que la armonía y la unidad. En realidad, no tienes tanto amor como crees. Yo sé que es fuerte, pero escucha. Nosotros enseñamos esto a nuestros hijos. ¿Sabes cómo se lo enseñamos? cuando otros niños vienen a jugar con tus hijos y tus hijos no quieren que los niños que están visitando que compartan con sus juguetes? ¿Qué les dices? A ver, comparte. Comparte. Tal vez algunos de ustedes le pueden decir a algún niño de 2 o 3 años, deja de estar portándote como 3 años. ¿Algunos de ustedes le han dicho eso a sus hijos? Yo sí, cuando estaban chiquitos, 1 o 2 veces. Les enseñamos a nuestros hijos, bueno, debemos, que no siempre te sales con la tuya. Y para ser sinceros, necesitamos hacer eso, vivir eso en una iglesia local. Como adultos, en el trabajo, no siempre nos salemos hacemos las cosas a nuestra manera. Solo que, o aquí en la comunidad, o en la casa, no siempre nos salemos con la nuestra. Yo no me molesto y me salgo por eso. Y si les dan a los incrédulos una razón para mirar la división en la iglesia y decir, mira esos cristianos, no son mejores con Cristo de lo que somos nosotros sin Él. Y eso es una vergüenza. Y por cierto, es un pecado. Cuando hablamos de dones espirituales, parece que todo el mundo quiere hablar de milagros, sanidades y lenguas. Ya saben, como las cosas llamativas. Pero escuchen atentamente. El énfasis de todo este pasaje no está en los detalles de los dones, sino en la unidad y armonía del cuerpo. Es el deseo de Dios que ejerzas tus dones espirituales en el contexto de una iglesia local. Pero el punto principal de este pasaje es que los dones deben practicarse con armonía y unidad. Voy a leer eso de nuevo. El punto principal de este pasaje es que los dones deben practicarse con armonía y unidad. Al principio de este sermón, yo expliqué la diferencia entre el don del Espíritu y el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Dones del Espíritu. Y creo que con demasiada frecuencia miramos los dones del Espíritu para decidir si alguien es espiritual o no. Si es un gran orador, un gran cantante o músico, un gran maestro. Pero el fruto del Espíritu es mucho más importante que los dones del Espíritu. El carácter es más importante que la habilidad. Dar el fruto del Espíritu es más importante que la habilidad. El amor es más importante que cualquier habilidad. Y si no estás seguro de esto, por favor, ven el próximo domingo. Y conforme el equipo de adoración sube, estamos todos juntos en esto, como una iglesia local, todos nosotros. Y todos nosotros con el Espíritu Santo, con Dios mismo en medio de nosotros, con Cristo como nuestro Rey. Así que vivamos, sirvámonos unos a otros Estemos en armonía unos con otros. Estemos unidos. Y amémonos los unos a los otros para agradar a nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Ay Dios, ayúdame y ayúdanos a todos para no hacer y la iglesia de nosotros, que nos enfoque en nosotros mismos. Ayúdanos a todos a no enfocarnos en nosotros mismos, pero enfocarnos los unos a los otros. Ayúdanos a poner a los demás antes que nosotros. Ayúdanos a guiar, a comenzar con el amor. Te agradecemos, te alabamos por los dones espirituales. Estamos tan bendecidos por algunos de los mejores maestros que he conocido. Esos enseñando a nuestros hijos, esos enseñando a nuestros adultos, nuestros jóvenes, estamos bendecidos. Estamos bendecidos con músicos, con personas que cantan. Pero estamos bendecidos también con personas que limpian la nieve, personas que llaman a alguien para checar cómo están. Tantos aquí que cualquier momento que hay una crisis nos preguntan qué puedo cocinar para ti. Y me encanta esto. Y te alabo por tu servitud. Y tantos ustedes aquí lo tienen y lo viven y lo practican. Te agradezco por los regalos del Espíritu. Pero te agradezco más por los frutos del Espíritu. No solo para hacer cosas con los regalos, pero para ser como Jesús. Conforme crecemos y conforme desarrollamos los frutos del Espíritu. Y te agradezco más que nada por la presencia, por el poder, por el Espíritu Santo dentro de nosotros, cada cristiano. No me imagino caminar en la vida cuando hay una cirugía significativa, cuando hay una muerte, cuando pierdes un trabajo, cuando las personas te traicionan, cuando hay problemas financieros. No me imagino caminar por la vida sin ti conmigo, Dios, sin el Espíritu Santo dentro de mí. Y no me imagino caminar por la vida sin esta iglesia local. Ay, Dios mío, cómo nos has bendecido tanto. Ayúdanos a no echarlo de menos. Ayúdanos a vivir nuestras vidas como individuales y glorificarte, sí. Pero ayúdanos a vivir nuestras vidas para vivir juntos en esta iglesia local, para glorificarte aún más. Oramos todo esto en el nombre de Cristo.